Bueno, ya, basta de música, ya estamos aquí, soy Arnoldo Cuellar y hoy es jueves 9 de noviembre. El proceso electoral inició el día primero formalmente en sus pasos. Desde luego en Guanajuato las cosas han empezado desde mucho tiempo antes a destaparse. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y el día de hoy vamos a platicar con alguien que ha tenido un gran protagonismo en la política local, en el Congreso, sobre todo en las áreas legislativas. Hemos hablado aquí con ella otras veces. Se trata de Yulma Rocha, como ya lo vieron en nuestros anuncios previos, pero que ahora está teniendo un nuevo papel autodefinido, decidido por ella misma. Yulma, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Arnoldo? Muy buenas noches. Buenas noches a quienes están conectando en esta transmisión.
Muy bien, Yulma, gracias. Habíamos estado platicando con Desiree, la bancada feminista, este espacio que lograron crear ustedes con mucha imaginación en el Congreso de Guanajuato, un Congreso dominado por el PAN y mucho más con la alianza que tiene con tu ex partido político, con el PRI. Y de eso precisamente vamos a hablar, pero hoy vamos a revisar lo que va a pasar en Guanajuato en el 2024 contigo, que además de ser protagonista de la política, tienes también experiencia como observadora, ya te la ha dado todo este tiempo que has pasado en Guanajuato y también con una visión nacional. Primero platícame, ¿cómo fue este proceso? ¿Por qué decidiste que ya era tiempo dejar al PRI? De todas maneras, habrá que puntualizar que sorpresa no fue. Varios colegas analistas estaban diciendo, Yulma se va, el tema es cuándo, el tema es a dónde. ¿Pero qué fue lo que precipitó las cosas?
Pues mira, no precipitó porque quiero decirte que es una decisión, la verdad es que fue muy difícil para mí. Fue una decisión meditada, reflexionada durante muchos meses, no fue de la noche a la mañana. Y muy complicada, muy, la verdad es que muy difícil, muy pensada, porque pues bueno, yo más de la mitad de mi vida la he hecho, la hice en el PRI, ahí milité desde la adolescencia, pasé a ser profesionista, servidora pública, funcionaria de partido, y la verdad es que pues sí, muy difícil, sin embargo, el PRI entró en una dinámica institucional complicada, no de ahorita, sino ya desde hace muchos, ya varios años. Sin embargo, a últimas fechas, yo empecé a vivir cosas dentro del propio conflicto que se da en la vida política, no había tenido reacciones y respuestas como las que se tuvieron ahora. El partido, pues, te decía, ya debilitado, complicado, y luego se acrecentó esa situación, digo, más en Guanajuato que en el país, pero se acrecentó con decisiones que vinieron a lastimar mucho la vida institucional y la propia militancia. Decisiones como el hecho de poner a gente de fuera, dos ahora son diputadas, una local y una federal, que vienen de fuera, violando la ley para ponerlas como diputadas, desplazando totalmente a la militancia, a las mujeres priistas, y eso lastimó. Y entonces empecé yo a platicar con amigos, con compañeros del partido, pues para ver qué podíamos rescatar, ¿no? Generar un proyecto que viniera a fortalecer al partido, que le generara una agenda, que incorporara temas que le interesan a la gente, que planteáramos cómo resolver los problemas que tiene el Estado, que fortaleciera la militancia, sus comités, a sus estructuras, y que realmente fuéramos oposición, porque eso es lo que somos, somos oposición. Sin embargo, no pudimos hacerlo. Encontré cero interés en el Comité Nacional y una falta total de confianza hacia la militancia priista, porque literalmente eso me dijeron, no confiamos en ningún priista guanajuatense y por eso les mandamos a alguien de fuera. Entonces, pues esto lógicamente...
Eso lo dijo Alito Moreno, lo dijo Carolina.
Sí, el presidente del partido. Y entonces, a pesar de ello, pues bueno, resistimos porque no soy la única, la verdad es que esa es una preocupación de muchos priistas. Y entonces resistimos, empezamos a hacer cosas, sin embargo, ante una falta de interés, un abandono total de la militancia, de los comités. Hay muchos comités municipales cerrados. Quien es dirigente del partido no conoce a la militancia, no conoce los municipios. Arnoldo confunde a Tarjea con Jichú, Jerecaro con Tarandacuao. Es normal, porque ella no es de aquí. Ajá.
Ruth Iscareño,
que es diputada, porque no conoce a la a los municipios, no es de aquí, no vive aquí, entonces es lógico que confunda, ¿no? Pero eso lógicamente tiene una implicación en el debilitamiento del partido. Y entonces hicimos esfuerzos porque esto pudiera cambiar, lo comentamos en el Comité Nacional con quien me enviaron de delegado. Sin embargo, lo que encontramos era que querían una militancia callada, sí, sumisa, y como dije en mi carta, querían súbditos y no personas con capacidad. Entonces, yo la verdad es que sí di unos pasos a un lado y me dediqué a la parte legislativa, pero luego también vino este maltrato personal, ¿no? Desde un principio, la verdad es que yo estos 2 años he resistido, tampoco... Digo, no quiero aburrirlos.
¿El maltrato derivado de tu actitud crítica hacia esta dirigencia?
Es correcto. Entonces, como yo empecé a señalar estas cosas en el Comité Nacional y con mis compañeros de partido, pues lógicamente provocó una exclusión, ¿no? Y luego ya un maltrato personal. Quiero decirte que yo he transitado al interior del partido por grupos políticos, he tenido diferencias en otros momentos, he votado en contra de la línea partidista en algunos otros momentos, pero yo nunca había encontrado una reacción como la de ahora. Y ahora la reacción que encontré fue una exclusión, castigos vulgares usando los recursos públicos y hasta violencia política de género.
¿Tiene que ver el hecho de que Alejandro Arias había sido compañero tuyo en varias batallas previas y que ahora, en el desplazamiento que hizo de poder, digamos, y porque realmente muchos pensamos que el verdadero cerebro detrás de Ruth Iscareño es Alejandro Arias, que habían sido cercanos y entonces esa ruptura se agravó por esa situación? ¿Cómo se procesa eso? Porque, bueno, sí, también... Hay periodistas que dicen, bueno, Yulma los puso ahí, entonces tiene parte de la responsabilidad, ¿no?
Sí, la verdad es que si ellos están en esa circunstancia fue porque efectivamente yo los coloqué ahí. Cuando llega Alejandro Moreno a la dirigencia, se pretendía, pues eso, generar un proyecto distinto en el estado. Sin embargo, pues empezamos a ver que las cosas se empeoraron. Yo soy quien propongo a Alejandro Arias para la Secretaría General. Lo rescato, apoyándolo, porque habíamos caminado juntos en un tramo de la vida política partidista. Siempre fui muy solidaria con él. No voy a sacar las cuentas, Arnoldo, pero siempre fui muy solidaria con él hasta ese momento que lo propongo para que sea secretario general, para que ayude a esta transición y también pues para que se ayude él, ¿no? Se le ayudara a él. Sin embargo, pues bueno, cuando la puerta es grande, hubo un aprovechamiento de esta confianza y entonces, pues bueno, luego ya no fue el interés de partido y de un proyecto, sino fueron los intereses personales y eso me trajo, pues sí, esta parte de que luego había como mucho descrédito de mi persona en el Comité Nacional y yo defendiéndome, y luego llegó un momento en que me cansé de defenderme, ¿no? Luego piensas que en esos niveles las decisiones se toman pensadas, pero la verdad muchas veces se toman decisiones con base a dimes y diretes y no a posiciones reflexionadas. Entonces yo también como que me cansé de estarme defendiendo al interior y di 2 pasos a un lado.
Pienso algo, o sea, el PRI ha venido disminuyendo sistemáticamente su votación, sus posiciones de bancadas de 6-7 diputados, están ahorita en 4, si no me equivoco, con tu salida en 3. En ese sentido, una política, digamos, racional o medianamente inteligente diría, hay que aprovechar a todos. Los políticos siempre tienen diferencias, pero hay que tratar de sumar, pues no, un partido no es una cofradía, el ejército, todos tienen que pensar igual, pero jalemos juntos, establecemos un piso común para que haya discrepancias, pero se mantenga en lo general la unidad. Porque cuando eres oposición, eso es básico, ¿no? ¿Por qué el PRI de Alejandro Moreno ya no está transitando en esta dirección? O sea, ¿por qué hacerse aún más pequeño No sé qué esté pasando en otros estados y el ejemplo de Guanajuato siga así. Se está apostando todo a esta alianza con el PAN, que también puede ser, lo dijo hoy Javier Corral en su renuncia al PAN, un desdibujamiento total de los partidos políticos como los habíamos conocido hasta ahora. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves eso en Guanajuato?
Sí, dos cosas que de lo que comentas. La primera es que efectivamente el PRI como institución política y todas las instituciones políticas tiene conflictos internos, hay grupos, yo he sido parte de esos conflictos internos, de esos grupos, pero insisto, nunca había yo tenido esta reacción en otros momentos, a pesar de que había habido diferencias, de esta exclusión insultante, le digo yo, porque 27 años de militancia y que llega a castigos económicos, imagínate nada más, y hasta violencia política de género por pensar diferente y votar diferente a ellos. Yo no lo había vivido. Y por otro lado, lo que tú dices, en la configuración del sistema de partidos, yo lo que creo y que coincide con la apreciación de otros compañeros del PRI, y digo compañeros priistas, con otros priistas, amigos de otros estados, es que lo que está pretendiendo hacer, creo yo, Alejandro Moreno, es reducir tanto al partido para que sea un partido satélite y se convierta en una especie de franquicia controlada por 4 o 5 personas y que eso puede resultar en un negocio muy redituable. Sí, controlas un determinado número de votación o generas un número de votación que te permita tener diputados, tener senadores y con ello, pues un esquema de negociación tanto con gobierno como con otras fuerzas, ¿no? Y entonces te conviertes, pues en eso, en un partido satélite que va fluctuando dependiendo de los intereses del momento. Ya no tienes oposición al interior del partido porque ya todos están yendo. ¿Sí? A lo mejor la oposición interna, la disidencia interna que pudo haber tenido el partido a nivel nacional con algunos senadores, estos ya se fueron, con algunos gobernadores ya también se fueron. Entonces, ya no hay quien haga contrapeso al interior del partido a nivel
La
nacional.
lógica es que más vale ser cabeza de ratón que cola de león, o sea, un partido chiquito que puedas operar
Chiquito. Yo creo que eso es lo que se está buscando,
dentro.
¿sí? Muy controlado, y se reparten las posiciones entre eso. Generas un nivel de votación que te permite seguir subsistiendo y con eso tienes un negocio político.
Me dijo un funcionario panista. El PRI es una complicación en Guanajuato porque negocias con la dirigencia y luego todos los demás presidentes municipales, ninguno hace caso. Tienes que volver a negociar con cada uno de ellos, entonces es un caos. Yo digo, bueno, pero con ellos van a ir ustedes a una alianza electoral. Tú ya te libraste de eso, ya estarás en otra película, pero ¿qué gana el PAN aliándose con este PRI para 2024, desde tu punto de vista? O sea, tú los has visto trabajar juntos en el Congreso, se enriquece el PAN, gana creatividad, gana oxígeno. Ya vimos que el PRD, que dio ese paso antes que el PRI de generar alianzas electorales, pues prácticamente está desaparecido en el Estado, perdió el registro.
Pues yo, mira, yo, esa era mi insistencia en estos últimos años. Yo decía, a ver, si va a haber una alianza en un futuro, en el 2024, pues bueno, preparémonos para dos cosas. Uno, para ir solos o para ir en alianza. Si vamos solos, fortalecernos lo más que se pueda, y tener candidatos y candidatas que puedan dar la batalla. O si vamos a ir en alianza, pues bueno, fortalecernos también lo más que se pueda para tener que ofrecer a una alianza. Sin embargo, llegas a este momento y el PRI no tuvo ni la capacidad de fortalecerse para enviar un candidato o candidata a la gubernatura, porque no lo hay ya, pero tampoco qué ofrecer en la mesa, porque parece ser que en lugar de fortalecerla, pues puede ser una carga para Acción Nacional. Que bueno, tampoco Acción Nacional está como para presumir mucho internamente y los resultados que esté dando. Pero efectivamente, la verdad es que si los 4, 5 puntos que le pueda aportar el PRI a Acción Nacional le ayudan para pues mantener una cierta diferencia con respecto a Morena, que le va alcanzando, pues pues sí tendrá que valorar, porque a lo mejor hay quien diga que le perjudique más ir en alianza que lo que pudiera ganar. Entonces, digo, es un asunto también de números, desafortunadamente nada más de
eso. ¿Cómo te buscaron del PAN pensando en que tú podrías ser interesante también para esto, quedarte?
Mira, hubo pláticas con algunos amigos, amigas de Acción Nacional, porque habrá que decirlo que tengo amigos en todos los partidos políticos, y se hicieron una serie de reflexiones, pero bueno, finalmente yo no era la parte institucional, ¿no? Y entonces los trabajos de negociación política pues son con los dirigentes. Y
entiendo bueno, que luego... en el Congreso ha sido crítica con la bancada feminista, no creo que le caiga muy bien a las diputadas y los diputados del PAN. Oye, a ver, otra cuestión importante. ¿No sientes de pronto que te estás yendo de un barco que se hunde?
Pues si fuera eso, me hubiera ido desde hace mucho tiempo, Arnoldo. Y yo creo que fui una militante comprometida con el partido, que lo defendió en los peores momentos. Acuérdate de aquellas crisis del gobierno del presidente Peña. Yo era diputada federal y prácticamente en el estado yo era la única que salía a defender. Muchos o la mayoría se hicieron para atrás y yo siempre di la cara a pesar de las críticas y los señalamientos que eso me trajo. Entonces, si ese hubiera sido las circunstancias de que déjame voy porque el barco se está hundiendo, yo lo hubiera hecho desde hace, ya, eso hubiera pasado hace mucho tiempo y no lo hice. Lo hago hasta ahora porque si me quedaba ahí, Arnoldo, el trato que me estaban dando rayaría en la humillación. Y me parece que con la dignidad que tenemos como personas, pues tiene que salir a flote. Entonces yo por eso ya no podía seguir ahí. Yo lo había dicho, estoy resistiendo hasta que la circunstancia me lo permita. La circunstancia ya no permitió que yo siguiera y por eso tomé la decisión. Y también lo aclaré, no me fui porque me haya negado un cargo o una candidatura. Yo no pedí absolutamente nada. Dije, mi ciclo ya terminó aquí, ya no aporto aquí nada porque el escenario impide que yo siga siendo proactiva como siempre lo he sido siendo, lo he hecho. Y entonces ya no había manera de continuar ahí, Arnoldo. Y una de las reflexiones que yo hacía, decía, bueno, pues me espero, ¿no? Me espero estos años en lo que cambien los dirigentes y a lo mejor pues cambian las cosas. Porque eso era lo que yo les decía a mis compañeros.
Ya lo habías hecho en el pasado, ¿no?
Y, sí, entonces cuando yo hablaba con mis compañeros, iba, los visitaba los municipios, y porque yo quería hacer un trabajo de contención, que no se fueran los priistas. Esa fue una tarea que yo me impuse estos años por mi compromiso con el partido, porque se lo debía al partido, ¿no? Entonces yo les hablaba a mis compañeros, iba, los visitaba y les decía, oigan, espérense, aguántense, esto va a cambiar. Y entonces les decía, vamos a darnos la última oportunidad en el PRI. Pero después, Arnoldo, me quedé sin discurso. O sea, ya no sabía qué decirles. O sea, ya, ¿qué les decía? ¿Que esto iba a cambiar? Esto no va a cambiar, porque van a seguir siendo ellos, por este control en el cual están sometiendo. Cambiaron los estatutos, ya no hay voces disidentes o opuestas a lo que está sucediendo. Entonces, esto no va a cambiar. Entonces, yo al final, una de las reflexiones que hacía, bueno, me espero, ¿no? Y a lo mejor las cosas cambian. No va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, por eso mi decisión de decir hasta aquí, me voy muy agradecida, porque sí, por supuesto, gracias al PRI fui regidora, legisladora local, legisladora federal, funcionaria del partido. Sí, el PRI fue muy generoso conmigo, pero porque yo fui una buena militante, Arnoldo, y porque le di resultados. Entonces, creo que le aporté al partido. Le respondí en todo momento, pero ahora ya no hay manera de construir, porque esta barrera que existe impide el que sigamos siendo proactivos y generando proyecto al interior del partido, y ni adentro ni afuera.
¿Cómo viste el proceso nacional, la decisión de apoyar a Xóchitl, bueno, lo que pasó con Beatriz Paredes en un momento dado, que bueno, pues casi tuvieron que bajarla porque había crecido demasiado? ¿Ves al PRI en esa campaña con entusiasmo? ¿Ves a los priistas de Guanajuato con entusiasmo yendo con Xóchitl?
Mira, yo no estoy en contra de las alianzas, ¿eh? Me parece que las alianzas son buenas. No nada más es aquí en México, ya en la mayoría de los países se dan las alianzas electorales y después alianzas en el ejercicio del gobierno. Me parece que yo no estuve en
la... Hay quien ve en eso también una defensa de los partidos frente a una grave crisis.
Sí, sí, claro.
Una extensión de la agonía en la que están metidos, ¿no?
Es correcto. Bueno, eso es lo que le está sucediendo al PRI local, ¿no? Le apostaron a una alianza para sobrevivir políticamente y eso provocó y provocaron que el partido se detuviera, se inmovilizara, confiados en una alianza, rogando por una alianza, porque la verdad ha sido lastimoso cómo militantes de Acción Nacional se expresan del partido diciendo no queremos cargar con muertos y una serie de calificativos, pero ahí están estos personajes rogando por una alianza para la cual no se fortalecieron y tener que ofrecer, pero en fin, ¿no? A nivel nacional, pues yo creo que va a estar muy complicado. No conozco yo a la señora Xóchitl, me parece que es un personaje interesante en su momento. Hoy veo que se ha paralizado un poco esta euforia que en un momento se dio. No sé si muy artificial, creada o realmente genuina, pero sí, la verdad es que no veo mucho, en el caso del partido, mucho compromiso para con ella. Yo espero que esté actuando ella sabedora de esta circunstancia, que no se esté engañada, porque creo que está a todas luces que lo que buscan los partidos, tanto el PAN como Acción Nacional, no es ganar la presidencia de la República. Ellos lo que buscan es meter el mayor número de diputados y de senadores para que, pues, tener cierta vigencia, ¿no? Pero no creo que les interese ganar la presidencia de la República, ¿eh?
Bueno, vimos tu carta, vimos tu reflexión, plasmaste muy bien el tema de que no era una cuestión fácil para ti. Pero, ¿qué tienes frente a ti en el futuro, Yulma? Esto lo haces, ya dijiste, no es por cargos, no es por... No te sientes ahí, no te encuentras a gusto, has sido maltratada además. ¿Qué opciones quedan para una mujer a la que le gusta la política en este momento en Guanajuato?
Seguir haciendo política, Arnoldo. Yo renuncié al PRI, pero no renuncié a hacer política. Y sí quiero participar en el 2024. Yo había dicho, me gustaría aparecer en la boleta, pero la verdad es que también en estas reflexiones que hago, pues no necesariamente tiene que ser así. A lo mejor me puedo sumar a un proyecto que sea viable. Estoy escuchando propuestas y yo agradezco de verdad a los partidos políticos que me han hablado, que me han hecho algunas invitaciones, porque pues bueno, es paradójico, ¿no? Mientras en mi partido, en el que fue mi partido, me cerraron las puertas, en otros partidos las se están abriendo. Y eso, la verdad es que yo lo agradezco mucho porque pues eso habla de que pues no lo he hecho tan mal en estos años, Arnoldo, y que otros partidos están viendo en mí un perfil.
¿Tú consideras
para un proyecto?
¿Te sientes dueña de un capital político propio?
Sí, lo he construido, sí, por supuesto que sí, me siento orgullosa de ello, Arnoldo.
Eres muy activa en redes sociales. ¿Cómo cayó el tema de tu renuncia? ¿Qué respuestas has tenido?
Fíjate que muy bien. Digo, tampoco voy a decir que espero unanimidades sobre mi persona, ¿no? A ver quién está a favor, quién está en contra. Una renuncia a un partido tampoco es popular, ¿no? Puede ser impopular la decisión que tome. Entonces, no estoy buscando unanimidades. Yo sé que hay quien está a favor, hay quien me ha dicho te estabas tardando, Yulma, que estos meses me dijeron, Yulma, eres un buen perfil, lo malo que tienes es el partido. Entonces, hay quien, pues bueno, critica y señala mucho el transfugismo, ya hablaremos de ese tema. Pero yo creo que en general bien, yo creo que un 80-20, pues, según los comentarios. Y al final, pues bueno, estuvo quien activó los bots, evidentemente fue desde el Comité Ejecutivo Nacional, que activaron estas granjas de bots para empezar a agredir. Mandaron a los jóvenes. Qué lástima que la gente en el PRI o los dirigentes utilicen a los jóvenes del PRI para atacar. Entonces empezaron a salir cuentas de Tamaulipas, de Sonora, de Durango, de Coahuila, agrediendo, ya sabes, este tipo de situaciones. Pero más allá, la verdad es que no. Creo que fue una respuesta que fue relativamente positiva, así lo veo. E insisto, pues creo que eso habla de que la gente ve en mi congruencia, ¿sí? Yo me aparté del PRI por no traicionar los intereses de los guanajuatenses, Arnoldo, y como me aparté de la línea partidista en otras ocasiones, por no votar con ellos, porque evidentemente se estaban votando con cuestiones ilegales, inconstitucionales, y ahí está la reforma electoral, que no la voté con el PRI ni con el PAN y que la tumbó la Corte. Ahí está el tema de la Guardia Nacional, que derivó mucho del conflicto que yo tuve porque yo voté en contra de la militarización del país cuando el PRI lo estaba impulsando. Entonces, no me arrepiento, creo que eso han sido actos de congruencia y en esa dinámica me parece que la mayoría de la gente así lo observa.
Bueno, hablas de que has estado en pláticas con partidos, que te han buscado los partidos. En el chat preguntan, ¿te vas a Morena? ¿Movimiento Ciudadano tendrá una nueva integrante? ¿Cómo ves el ecosistema de partidos? De estas pláticas, ¿qué sacas en claro? O sea, ¿estás en oferta, Yulma? Es la pregunta.
Política. No, yo creo que, pues te digo, yo, pues si me están abriendo las puertas en otros partidos, pues es porque viene mío un perfil que a pesar de que a lo mejor yo he señalado algunos temas de Morena con los que no estoy de acuerdo, a pesar de ello, pues bueno, están buscando gente que también venga a fortalecer sus filas y su proyecto, igual en El Verde, que tengo muy buenos amigos en El Verde, también en MC tengo buenos amigos. Entonces, estoy escuchando propuestas, pero creo que más allá de eso, Arnoldo, sí creo que...
¿Tú quisieras que un partido respaldara tu proyecto o tú entrar al proyecto de un partido?
Yo creo que tiene que ser una combinación de ambos, pero dadas las circunstancias que están sucediendo en el partido, en el país, sobre los temas ideológicos, pues ya estos ya pasaron, ¿no? Ya las fronteras ideológicas se diluyeron y hoy creo que lo que tenemos que hacer es construir efectivamente proyectos. ¿Cómo construimos proyectos políticos? Pues a través de los partidos políticos, porque ya vimos que las candidaturas independientes...
Son los que están quedando mal, porque votas
por... Me queda claro.
Hacen otra cosa.
A pesar de eso, creo en el sistema de partidos, Arnoldo. Entonces, yo creo que se tiene que fortalecer el sistema de partidos en el Estado y en el país. Y actualmente, legalmente, la vía para incidir de manera más rápida, más directa, pues es a través de los partidos políticos.
Pero déjame hacerte una pregunta difícil. Tú estabas adentro de un partido y no pudiste hacer nada para cambiar una cuestión elemental de dignidad y de respeto a tu persona. ¿Qué esperanza tienen los ciudadanos de que un partido les haga caso? Si son capaces de canibalizar así a sus propios miembros, miembros inteligentes, brillantes, con experiencia, cuadros políticos experimentados, pues el ciudadano que está por allá abajo y va al señor y le pide el voto y le ofrece cosas y luego no le cumple, ¿qué opciones tiene? O sea, esa es un poco la crisis de los partidos. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿ves partidos que estén tratando en sí, en su conjunto, en sus órganos internos, en sus dirigentes, de ser un poco autocríticos, superar esa mala fama que tienen los partidos, que si haces una encuesta, salen muy mal parados, ¿eh?
No, está claro, sí, por supuesto. A ver, difícil va a ser, ¿sí? Porque todos los partidos políticos tienen vicios, eso está claro, y por eso la crisis de partidos en el país. Sin embargo, yo he dicho, asumiendo lo que tú dices, ¿no? Ahí te has desarrollado, efectivamente... Soy parte del sistema, Arnoldo, pero no significa que no pueda cambiar el sistema. Efectivamente, no pude ya en el PRI, pero también es por los personajes que se han quedado en el PRI. Entonces, yo espero que donde yo vaya, porque estaré tomando una decisión pronto, pues bueno, quien me acepte, quien acepte un perfil o que... porque me están buscando con este perfil con el que tú me conoces, pues es porque saben que yo voy a llegar a generar o a buscar construir proyecto que venga a fortalecer el sistema de partidos, que busque cambiar las cosas. Me queda claro que esto es un proceso y que no pretendo generar una utopía política, pero es lo que tenemos, es lo que nos da la ley y es lo que los ciudadanos tienen, sistemas de partidos. Vamos a llegar personas, entonces, a construir partidos que sean puente para los ciudadanos y que le generen un atractivo para participar. Entonces, a donde yo vaya, pues esa va a ser una condición, ¿no? Generar proyecto para los ciudadanos y para las ciudadanas.
Sí, bueno, ahorita que estás en esta posibilidad, si tienes la oportunidad de escoger, pues algo de congruencia no estaría mal en ese partido político al que vayas. Tenemos muchos comentarios, dice Alicia Jasso, querida, y uno a pensar diferente no es un error, es un privilegio, buena decisión. Ramón Jaramillo dice, soy persona LGBT y ojalá el partido que te vayas luches por la deuda histórica que se le debe a la comunidad. Admiro tu trabajo. Bueno, ya leímos algunos otros. Te preguntan que si sabes, no, pues es una pregunta que es para Alejandro Arias, porque dicen el rumor de que Alejandro Arias va a apoyar a Samantha, pues creo que no sé si tú sepas algo, pero a
¿A qué
Samantha.
Samantha? ¿Qué sé?
Samantha Smith, me imagino.
¿Smith? Ah, bueno, pues no lo sé.
Bueno, pues seguramente si es la candidata al PAN, el PRI irá ahí, ¿no? Bueno, iremos pasando algunas otras. En el momento en que está Guanajuato y vamos a una contienda electoral y hoy estás tú buscando un nuevo camino y analizando cuestiones, ¿cuáles son los retos más importantes que ves? ¿De qué se va a tener que debatir en la campaña del 2024 a fuercitas? Digamos,
Bueno,
sí o sí, de no hacernos patos.
el tema de seguridad, ¿no? Creo que Guanajuato está inmerso en una crisis de seguridad, no de ahorita, ya desde hace algunos años, y me parece, y es la principal preocupación de los guanajuatenses. Entonces, por supuesto, el tema de seguridad que ha ido ahondándose con nuevas formas de delinquir por parte de la delincuencia organizada. Ya no vemos solamente homicidios, ya no vemos en la delincuencia común, asaltos, robos. Ahora ha evolucionado a formas más complejas, más de terror y de horror, como son la desaparición de personas, como son las fosas clandestinas y que la trata de personas. Entonces, es un fenómeno sumamente complejo que del cual no se puede deslindar el partido gobernante, porque así ellos han sido no testigos, han sido partícipes de esta descomposición social que existe. Entonces, por supuesto, sí o sí, el gran tema va a ser el tema de la inseguridad que viven los guanajuatenses, pero no por eso dejar de
¿Cómo
lado.
abordar el tema de la inseguridad que no se convierte en el típico jaloneo donde el PAN dice, no, tenemos el mejor fiscal de México, lo siguen diciendo, lo apoyan los norteamericanos, etcétera, y la oposición diciendo, ya córralo, no sirve para nada, etcétera? Pero cuando a la gente lo que le importaría sería que disminuyan los homicidios, que sentirse segura cuando sale de su casa, ¿no? Que este asunto, esta locura de estar encerrados en fraccionamientos y comprando cámaras y todo como única opción de vida, hay quien definitivamente además no puede hacerlo. ¿Cómo lograr que ese debate sea un poco más productivo?
Digo, va a ser productivo en la medida de que quienes sean los candidatos y las candidatas presenten un planteamiento serio, respaldado con expertos en el tema de seguridad. Pero para que pase eso, Arnoldo, o sea, puede resultar trillado, pero pasa necesariamente por quienes son los titulares de estas áreas, ¿sí? Que es Carlos Samarripa en la Fiscalía y que es Álvar Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad. O sea, pasa por los personajes, porque aunque traigas el mejor discurso en el tema de seguridad y traigas asesores, si sigues teniendo estos personajes, pues los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces, sí pasa necesariamente por eso. Y la otra es, pues, que haya planteamientos serios, reales, de ejercicios que hayan funcionado en otros estados, porque los ha habido. Sin embargo, pues bueno, aquí hay un obstáculo de un poder fáctico que impide y que pues en complicidad con quienes gobiernan, efectivamente, que hoy tiene a Guanajuato sumido en una inseguridad con ciudades de las más violentas de México y que no se ve que encontremos salida, ¿eh? A ver, también a la gente no se no, que no que no crea que aquella candidatura que venga a decirles que va a solucionar el problema de la noche a la mañana. Hay que ser realistas, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana y van a pasar años. Me parece que el primer escenario que tiene que hacerse después de cambiar los titulares de las áreas de seguridad es un trabajo de contención, es decir, que ya no aumente. Y entonces un trabajo muy bien planeado, muy bien pensado, pero no voy a dar propuestas ahorita, Arnoldo, hasta que
No,
vaya a ser
no, yo
mucho
sé,
más pronto.
y en general con los candidatos que además ya están más abiertos en el PAN o en Morena que hemos platicado, pues el tema yo sé que no se pueden presentar propuestas. El tema era cómo debatir productivamente, cómo generar un espacio donde la campaña sirva para reflexionar, le sirva a los ciudadanos para enterarse de cosas y no sea el típico golpeteo y atrincheramiento y luego ya vamos al día de la elección y compremos votos todos, ¿no? Porque si una campaña no sirve para eso, estamos perdidos.
A ver, pues ahí es donde algunos tendremos que marcar la diferencia si nos toca participar, Arnoldo, porque yo no creo...
Si seas candidata a diputada, alcaldesa, gobernadora, presidenta, lo que sea, ¿cómo propiciar ese debate, no?
Sí, marcando la diferencia, pero ante eso, antes de eso decirte, el PAN no lo va a hacer, ¿sí? A ver, el PAN, y porque eso sucede también donde el PRI es gobierno y donde Morena es gobierno, y ahí los ciudadanos tienen que estar muy atentos a saber diferenciar. Yo he escuchado que dice, a ver, con que salga la estructura, con eso la tenemos ganada. No se van a preocupar por hacerles planteamientos de gobierno, ¿eh? No se van a preocupar por convencer a la gente. Con la estructura que tengan, porque la tienen pagada en gobierno del estado o el gobierno federal, en su caso, o los gobiernos municipales, para ellos es decir, es con que salga la estructura, la que tenemos aceitadita. ¿Cómo la tienen aceitadita? Pues a billetazos. Entonces, para ellos hacen una proyección de esa estructura y los votos que le generarían, y de ahí no se mueven. Entonces, ¿qué tenemos que ir por los demás? Por los que no salen a votar, por los que se sienten desencantados. Entonces, ahí es donde tiene que ser el debate. Y aquellos que la ciudadanía, que para los partidos dicen, es que eso los tenemos seguros, pues que la gente se informe, tenemos que motivarlos para que les digan a esos partidos que no los tienen en la bolsa, que no los tienen tan seguros, porque habrá que hacerse un ejercicio de contraste. A ver, cada 3 años y cada 6 años, las encuestas que yo he visto que dicen, a ver, ¿quieres alternancia en Guanajuato? La gran parte de la población dice, sí, sí quiero alternancia. Pero cuando le presentan las opciones, dicen, no, pues mejor me quedo con los que están. ¿Para qué cambio? ¿No?
Entonces, bueno, ahí es donde simplemente no van a votar.
Exactamente.
Dice, un funcionario del IEG y Guanajuato tiene una línea ascendente de abstencionismo.
Es correcto. Es de los estados con mayor nivel de abstencionismo. Entonces, los que hemos estado en la oposición, Arnoldo, no hemos tenido la capacidad de presentarnos como una alternativa. Entonces la gente dice, no, mejor me quedo con los que están, o mejor no salgo. Y entonces es ahí donde se aprovechan los partidos del gobierno a decir que no salga la gente, mejor. Con la estructura que tenemos, con eso la hacemos. Ahí va a ser el gran reto de
entonces,
quienes
digamos, áreas de actividad hay muchas. Falta pues echarle imaginación y ganas.
Echarle imaginación, sí.
Bueno, danos una pista. ¿Con quién estás platicando? ¿Dirigentes locales, nacionales? ¿Qué expectativas estás? Ya sé que llegará el momento en que hagas los anuncios, tienes derecho además a manejar el tema como tú lo quieras, pero creo que forma parte importante de la reflexión que hiciste, saber qué necesidades políticas ves en el futuro y por dónde pueden caminar las cosas para ti en lo personal y para ti como una gente comprometida con dar un servicio a quienes han votado por ti en el pasado, a quienes esperan que voten por ti en el futuro, a esos ciudadanos para los cuales mantienes además estas redes sociales activas, etcétera. Entonces, compromiso hay. Danos una pista de para dónde la gente debe estar observando tus movimientos.
Mira, pues yo creo que ya esta semana...
Te invitan a ver a los migrantes acá, Rafael González, que está
en California. Sí. Sería bueno que hiciera los migrantes, claro que sí, pues, a ver, Rafael, ¿de dónde me hablas? Si eres paisano, invítame, claro que sí voy.
En California, Rafael, no me acuerdo el lugar, pero en California.
Mira, yo estaré tomando una decisión en los próximos días, esto ya es imperativo, porque, pues, bueno, también ya los procesos internos de los partidos, pues, están arrancando, ya están arrancados prácticamente. Entonces, pues, estoy de verdad platicando y escuchando varias visiones y donde yo de verdad pueda encajar, donde pueda sentirme con esta libertad de venir a proponer, de venir a plantear, de venir a cambiar escenarios, acompañado, pues bueno, de equipos, ahí voy a estar. Entonces, estos días yo estaré tomando una decisión, Arnoldo.
Bueno, te preguntaré también otra cosa. Guanajuato está a punto de romper el techo de cristal de no tener nunca una gobernadora. Es muy probable que Livia Denise, bueno, no, Livia Denise seguramente será candidata.
Es la candidata.
Antares Vázquez tiene altísimas probabilidades de ser la candidata de Morena. Son los partidos que aparecen punteando en las encuestas. Pero bueno, el PAN ha gobernado 30 años, Livia tiene potencialmente es muchas probabilidades de ser la próxima gobernadora. ¿Qué piensas que puede traer ese cambio? El solo hecho de que una mujer gobierne Guanajuato, más allá del partido político al que pertenece, ¿es significativo? ¿Para ti sería importante? ¿La rivalidad política puede estar por debajo del tema de la alternancia en el género?
Bueno, a mí me queda claro que tiene que haber participantes mujeres y en las gubernaturas tienen que ser mujeres. El Estado debe de... ahorita estábamos hablando de la alternancia política, pero tiene que haber también una alternancia de visiones. Y a mí me queda claro que la presencia de las mujeres inyecta visiones distintas. No es garantía, ¿eh? No es garantía de que cuando llegue una mujer van a cambiar las cosas, porque hemos tenido ejemplos muy claros de que las cosas no siempre funcionan como esperábamos, ¿no? No es garantía. Pero me parece que sería un paso, sí sería un paso el que una mujer llegue a gobernar el Estado y que en esa dinámica, pues bueno, el compromiso es muy grande, porque no solamente porque las mujeres representamos la mitad de la población, sino porque la brecha de desigualdad es muy amplia entre hombres y mujeres, y si las mujeres no se incorporan en los distintos espacios sociales, económicos, políticos y culturales, quien lo resiente es la sociedad en su conjunto. Esto trae muchas consecuencias, hasta económicas. El hecho de que las mujeres no se incorporen a la vida económica trae consecuencias. Está perfectamente estudiado que entre más mujeres se incorporen a la vida laboral y la brecha salarial también disminuya, puede aumentar hasta en un punto el Producto Interno Bruto de los países. Entonces, de ese tamaño es la importancia de la presencia de las mujeres en los espacios de decisión. Entonces, a mí me queda claro que el futuro próximo, las mujeres tendrán que estar decidiendo en los espacios de poder.
En estos días se ha conocido el tema del abuso de autoridad que está denunciando Bárbara Botello, que fueron por ella y la llevaron los policías a la fiscalía por casos que vienen administrándoles desde hace tiempo. Todo el mundo lo sabemos, fue acusada de corrupción, los medios de comunicación denunciaron muchas veces abusos también en su gestión, pero parece que es la única política de Guanajuato que ha recibido un tratamiento de ese tipo. ¿Cómo ves esto? Ahora está abiertamente ya en Morena. ¿Qué piensas del trato que ha recibido?
Pues mira, yo no
conozco... Otra compañera de partido y rival política interna en el PRI, también es importante decirlo para quienes no se acuerden, ¿no?
Sí, no conozco a fondo su proceso, pero me queda claro que el PAN gobierno tendría que medir con la misma vara otros casos de corrupción, ¿no? Y otros señalamientos que los ha habido muchos, desde a nivel estatal, en gobierno del estado, como en gobiernos municipales. Entonces, ojalá y
para... Pero menciono un caso, a Bárbara le han hecho todo un caso difícil, porque contrató a una peinadora con sueldo de analista. Y Héctor López Santillana le regaló un kinder a un funcionario, a un amigo suyo empresario, y ahí no ha pasado absolutamente nada, ¿no?
Sí, la tema. Verdad es que, insisto, me parece para los casos de corrupción, digo, hay casos más graves que otros, evidentemente, pues tiene que haber un tratamiento igual, ¿no? Pero me queda claro que sí, se miden con vara distinta.
Y este hecho de que la fiscalía tan activa, ¿ves a la fiscalía como un factor en la próxima campaña? Recordemos que hace algunos años asaltaron una bodega del Partido Verde para encontrar propaganda, que han tenido papel crecientemente protagónico. Cuando Juan Inés Torres Landa era candidato en 2012, un día le invadieron en la sede de la CTM para investigar también no sé qué cosas. ¿Ves a la fiscalía de Carlos Amarripa de alguna manera cargando los dados en 2024?
Por supuesto que sí. A ver, su continuidad a lo largo de estos años, que tendrá que cumplir, ¿qué? 19 años, o sea, hasta que cumpla 19 años en el ejercicio del cargo.
Tiene 15 y le faltan 4.
4, fíjate nada más. Me queda claro que tiene un vínculo político. O sea, su permanencia es consecuencia de complicidades políticas partidistas. Eso está clarísimo. Entonces, sí, por supuesto, yo veo a una fiscalía y a una Secretaría de Seguridad Pública en el Estado participante como un factor o como un poder fáctico dentro del proceso electoral, sin duda.
¿Vas a continuar en la Cámara de Diputados? Ayer digo, si no decía que se separaran de su cargo, bueno, ya un poco tardíamente quienes aspiran a algo. ¿Cuál es tu plan en este sentido? Tienes, hay mucho trabajo, hay iniciativas presentadas, hay debates que dar, es un buen foro.
No, bueno, yo voy a continuar con mi trabajo en el Congreso del Estado. Digo, si me toca en algún momento encabezar un proyecto, porque lo que te he dicho, a ver, sí, a mí me gustaría aparecer en la boleta, pero no necesariamente tiene que ser así mi forma de participación. A lo mejor me puedo sumar a algún proyecto, no ir en la boleta y sumarme a un proyecto, ¿no? No lo sé.
No sabemos si en la boleta, pero recorriendo Guanajuato.
Sí, por supuesto. A ver, yo he recorrido Guanajuato muchas veces, lo conozco sus municipios, sus regiones. Entonces, por supuesto que estaré haciendo política en el estado.
¿Te dedicarás a fichar priistas para que se vayan al proyecto al que decidas irte?
Pues ya he tenido llamadas de muchos que me dicen, Yulma, ¿pa' dónde? No de ahorita, ¿eh? Ya desde hace mucho que me dicen, a ver, Yulma, ¿qué hacemos? ¿Pa' dónde? Entonces, sí, por supuesto que he tenido llamadas de amigos de partido que han dicho, a ver, Yulma, con la esperanza, de verdad, que me dicen, vamos a esperar a que se vayan estos, a ver, no se van a ir, ¿eh? Entonces, pero yo voy a ser muy respetuosa de mis amigos, de mis amigas que pues los va a seguir recordando con mucho cariño y con mucha nostalgia, pero hay algo, y respetaré quien se quiera quedar, y deseándoles pues que les vaya bien, pero creo que no les va a ir nada bien. Entonces, y muchos otros que me dicen, Yulma, en cuanto nos digas el proyecto, ahí estamos. Entonces, por fortuna, a lo largo de estos 27 años de trabajo partidista político, he aquilatado muchos amigos, muchas amigas que con los que he hecho equipo y que muchos seguramente estarán haciendo equipo conmigo en los próximos proyectos.
Aterrizamos un poquillo las cosas. Irapuato. Pues hay un terremoto político ahorita. El PAN decidió que no fuese mujer en la primera lista que sacó, aunque ahí hay todavía quienes mueven el asunto de que puede ser mixto, etcétera, pero sin duda el PAN tiene una crisis política. Veía el desplegado de hoy apoyando a Zanella de un grupo de empresarios, y lo que todo el mundo sabemos por encuestas, de las que nadie sabe qué tan fiables son, pero que dicen que Morena está muy fuerte en Irapuato. Tú has hecho campaña en Irapuato, has sido diputada, has ganado elecciones en Irapuato. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está en área de oportunidad para ti? Digo, yo insistiendo en sacarte la sopa de por dónde va.
Mira, el PAN tiene una complicación muy grande en Irapuato. Trae un desgaste evidente, igual que a nivel estatal, pero más acentuado en el municipio, por la forma en cómo ha gobernado la actual alcaldesa, ¿no? Creo que ha generado ahí una implosión, tanto administrativa como al interior de su partido. Por lo que yo veo y escucho, pues bueno, no supo construir ni siquiera al interior de su partido, y eso pues está
cobrando factura. El pleito con Ricardo Ortiz desde muy temprano ahora fue una cosa de un siglo.
Es correcto, ¿no? Entonces eso como que le está costando, cobrando facturas internas, pero hacia afuera yo creo que todavía está peor, porque los niveles de aprobación que tiene son muy bajos. Entonces esto te habla, yo creo que de dos cosas, de un mal ejercicio en el gobierno y de un, pues sí, de una conducta un tanto alejada y poco empática con la ciudadanía, acentuado en el principal problema del estado, y que también lo tiene Irapuato de manera más profunda, que es la inseguridad, ¿no? Justo hoy en el Congreso se debatía, no se debatió porque nomás subí yo a hablar sobre el tema, sobre una solicitud de pedirle información a la presidenta municipal sobre programas, inversiones en materia de seguridad. Y el PAN, aliado evidentemente con el PRI, que pues el PRI desde siempre le vota todo lo que quiera al PAN, para impedir que...
Al menos mucho decir, porque son, digo, los usan más bien como sirvientes.
Sí. Y entonces, subía yo a tribuna y les decía, es la ciudad más peligrosa del país, de las ciudades más peligrosas del país. En algunas mediciones es la ciudad, una de las ciudades más violentas del mundo, pero que ahora, que desde que llegó Lorena Alfaro, no solamente hay una crisis afuera de inseguridad, la inseguridad no llegó con ella, pero sí se acrecentó con ella. Entonces, una crisis afuera, pero también una crisis adentro de la propia corporación de policía, generada por malas decisiones que empezaron desde que se trajo, no sé si te acuerdas, a policías federales, a la corporación municipal. No embonaron, no hubo un buen proceso ahí de desarrollo organizacional para que pudieran empatar organizaciones policíacas que tienen formación distinta. Después, yo creo que se pelea, la presidenta municipal corre a todos los policías federales y eso pues genera un debilitamiento sumado a que creo que ha cambiado 3 veces de secretario de Seguridad Pública. Y entonces eso ha provocado un debilitamiento de la propia corporación al grado, Arnoldo, que hace unos meses hubo una manifestación de policías. Nunca había visto una manifestación de policías y con ella lo hubo. Y entonces eso te habla que hay una desorganización interna, que hay un debilitamiento institucional, que le baja la moral a los policías, a las policías, porque he hablado con algunos de ellos. Pero también manda un mensaje hacia afuera. Manda un mensaje hacia los ciudadanos de que pues está hay incertidumbre. Eso provoca un aumento en la percepción de inseguridad, que en Irapuato prácticamente 9 de cada 10 irapuatenses se perciben con inseguridad o perciben la inseguridad. Pero no solamente eso, manda un mensaje a la delincuencia que está actuando allá afuera, ¿no? Mientras ellos sí están organizados, pues observan que la policía, la autoridad, está desorganizada. Y entonces eso es un caldo de cultivo. Y entonces por eso tenemos balaceras, levantones, asaltos, como la delincuencia común, del fuero común, y tenemos altos niveles de consumo, narcomenudeo, sumado a estas problemáticas ya muy graves, muy de terror, que son las desapariciones de personas y la proliferación de fosas clandestinas en Irapuato, bueno, parte de una zona estatal donde se ha convertido en un cementerio.
Pero para que se dé una alternancia política hace falta que una oposición también ofrezca esperanza. Quizás no soluciones, pero por lo menos esperanza. ¿Ves a Irapuato maduro para eso?
Sí, por supuesto. Yo creo que es parte de los procesos democráticos la alternancia para Irapuato, para el Estado, para cualquier municipio y el país. El país ya entró en esa dinámica de alternancia y qué bueno. Hay riesgos en la democracia, ¿no? Nos podemos equivocar como ciudadanía, en fin, ¿no? Pero tarde o temprano le va a alcanzar a Guanajuato, ¿eh? Y tarde o temprano le va a alcanzar, en este caso, a Irapuato. El tema es que la oposición esté lo suficientemente preparada, con perfiles adecuados para atender esa expectativa de los ciudadanos que quieren un cambio. Ahí está el gran reto y es donde yo quiero participar, Arnoldo, ¿sí? Generar espacios, perfiles.
Ahora, si no se diera en 2024 lo que tú quieres, eres joven, te interesa construir un proyecto que sea de más alcance, de más largo aliento, que no se limite a la próxima elección.
Sí, de hecho eso es uno de los elementos que yo estoy valorando para tomar una decisión. Yo tengo una oferta muy atractiva de un espacio prácticamente seguro, ¿sí? Ganable, ¿no? Pero no es lo único por lo que me estoy guiando, Arnoldo. Yo quiero construir un proyecto a más largo plazo, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, busco un crecimiento personal, busco fortalecer mi presencia política en el Estado, pero no solamente eso quiero. Yo quiero construir un proyecto a largo plazo donde no nada más sea yo la beneficiada, sino sea un proyecto de más gente que le resulte beneficioso a la ciudadanía y digan, ah, caray, por acá puede haber algo diferente. Entonces, es uno de los elementos que estoy valorando para tomar una decisión.
Quienes te reconocen, te aceptan un liderazgo, te siguen de alguna manera o escuchan lo que tú les dices, ¿están en todo el estado? ¿Están en varios municipios? ¿Tienes una base estatal?
Sí, por fortuna tengo amigos y amigas en todo el estado. Y estaré recorriéndolos, estaré platicando con ellos, planteándoles así como lo hice en el PRI, que iba y se los saludaba y nos invitábamos un café, un refresco, un agua, platicando sobre cómo podíamos cambiar esto y qué hacer para que los priistas no se fueran. Pues hoy va a ser diferente, hoy voy a ir con ellos para decirles que hay política después del PRI. Entonces, sí, por supuesto. Y los tengo desde Jichú a Tarjeta.
Pregúntale a Manuel Bartlett.
San Luis de la Paz, Doctor Mora, hasta de este lado, Salamanca, Valle, Acámbaro, Taranda, Jerécuaro. Tengo amigos en todos los municipios porque he hecho una vida política. Entonces, habrá quien se sume, habrá quien no, y lo respetaré. Pero quienes me están viendo, quiero decirles que allá no van a cambiar las cosas, ¿eh? y hay mucha capacidad y mucha experiencia que no se puede desaprovechar.
Bueno, el vestido que traes puesto no manda ninguna señal política.
Se ve medio guinda, pero no, es rosa mexicano.
Perfecto. Bueno, hay una fuerza rosa también ahora en la política.
Ajá, así es.
Más tenue. Y bueno, pues seguiremos platicando porque yo también espero que cuando tomes tus definiciones, pues ahora sí ya nos sentemos fuera de misterios a platicar que para dónde y cómo vas, ¿no? Nos prometimos demasiado en esta charla porque no logramos desentrañar a dónde ibas, pero ciertamente ya no en el PRI.
Ya no en el PRI, pero eso no significa que renuncie a la política. Porque, a ver, Arnoldo, la política es una actividad muy noble y la más humana, sí, con muchos negativos, pero la otra, fíjate que me habló, y sale a colación, me habló un buen amigo, no voy a decir su nombre, pero es de San Pancho, y me dijo: oye, Yulma, yo respeto lo que hiciste, seguramente yo lo voy a hacer, pero no es el PRI, son estos personajes, y tiene toda la razón. Pero le dije: desafortunadamente, los pecados de las personas lo cargan las instituciones, y por eso el debilitamiento del PRI, que yo le auguro que va a seguir disminuyéndose electoralmente, y lo lamento mucho, porque creo que una institución política histórica como es el PRI, pues no se merece llegar a estos niveles, ¿no? Entonces, pero sí, desafortunadamente, los errores de las personas lo cargan las instituciones. Entonces, sí, son las personas y no el partido. Entonces, pues, y en esa dinámica, pues bueno, ojalá y no suceda, pero sí auguro que cada vez se estará disminuyendo más.
No serán los primeros que encuentran su lugar en el basurero de la historia, como decían. Te quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de platicar, como siempre, y pronto nos vemos, ¿te parece?
Claro que sí. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias a quienes se conectaron y a quienes tuvieron la amabilidad de mandarme un mensaje.
Yulma Rocha, diputada local, ex militante del PRI, diputada independiente en este momento y valorando opciones políticas para lo que se viene. Yo soy Arnoldo Cuellar y esta es la videocolumna hoy jueves 9 de noviembre del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Gracias, buenas noches, buenos días y tardes a quienes lo vean después en repeticiones. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Hasta luego.